El siguiente mensaje se titula La fe que obra por el amor. Fue predicado el sábado 8 de marzo del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el hermano Elías Barjún.
Jesús está aquí. Amado Dios, queremos agradecerte porque prometiste donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. Yo estaré entre ellos. Oh Dios, como te necesitamos en nuestro medio, en nuestra vida, tocándonos, inspirándonos, cambiando cada aspecto, Señor, de nuestra vida hacia ti. Y como te agradecemos porque prometiste hacerlo, Padre. Prometiste guiarnos a toda verdad. Señor, prometiste ungirnos, Señor, a esa fe para creer y ver tus promesas manifiestas en nuestras vidas. Y Padre, te agradecemos, gracias, Señor, porque tú lo hiciste todo posible. Y ayúdanos en este día que vivimos, Señor, con esta revelación en nuestro corazón, poder vencer siempre. Parte el pan de vida. Da fuerza, Señor, a cada uno. Como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, lo creemos. Señor, buscamos, Señor, tu bendición en esta noche. Tu unción para nuestra vida. Padre, esperamos, Señor, que tú puedas tener libre acceso, Señor, sin reservas. Señor, en cada uno de nosotros, Padre, nos hacemos un lado, recibe la gloria y la honra y toma el control, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, te lo hemos pedido. Amén. Que Dios le bendiga. Voy a invitarles a abrir las Escrituras en el libro de Gálatas. Un mensaje un poco raro, pero confío que me tengan poco paciencia. Y voy a leer en el Gálatas capítulo 5 y el 5 y el 6 inclusive. Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Que Dios bendiga su palabra. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, por favor, ¿verdad? Entonces, aquí la Escritura diciendo que no es si nos circuncidamos o no, ¿verdad? No si hacemos o no hacemos esto o aquello lo que vale, sino lo que vale es la fe que obra por el amor, ¿verdad? Y fe, sabemos nosotros, es lo que hace manifiesto lo que Dios prometió en su palabra, ¿verdad? Y esa fe obra por el amor, ¿verdad? Fe lo trae a suceder lo que Dios ha prometido. Fe lo hace tuyo, ¿verdad? Y lo hace posible. La Escritura dice, para que el que cree todo es posible. Y entonces la fe que obra por el amor. Y sabemos nosotros que Dios es amor. Y de acuerdo a la Escritura, hay gente que puede tener fe y no tener amor, ¿verdad? Pablo dijo, yo puedo tener toda la fe y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, sin este amor o sin tener a Dios, ¿verdad? Entonces, eso tampoco es válido. Pero cuando Dios, que es amor, puede estar en nosotros y por ese amor puede obrar esa fe, eso es lo verdadero, y eso es lo que realmente vale. Entonces, fe obra por el amor. Y sabemos nosotros, en otras palabras, ¿verdad?, que tu fe está en Dios, que es amor, y te ha dado a conocer estas cosas y ha sido revelado a ti. El Dios de amor lo ha hecho. Ahora, sabemos nosotros, cuando podemos ver, ¿verdad?, que este Dios le plació por gracia darse a conocer a cada uno de nosotros y ver que ese Dios, ¿verdad?, lo hizo así con nosotros por amor, porque nos amó y lo hizo dando su vida por nosotros para poder abrir un camino y venir, ¿verdad?, con su espíritu dentro de nosotros y morar en nosotros y cambiar cada aspecto de nuestra vida. Y nuestra fe está puesta en este mismo Dios que lo hizo así con nosotros. Fíjense, ¿verdad?, y vemos cómo Él lo hizo, y lo hizo así porque ciertamente Él tenía un propósito conmigo, Él tenía un propósito contigo, ¿verdad? Habían millones en el mundo, aun cuando Jesús vino, y no se dio a conocer a muchos, pero se dio a conocer a unos. ¿Qué pudo haber sido para Pedro el privilegio, ¿ve?, de que Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás? No te lo reveló carne y sangre, pero mi Padre quiso revelarlo. Y entonces, ¿qué confianza esa para Pedro de ver que ese Dios, ¿verdad?, pudo venir a su corazón y revelársele, y revelarle por lo que Él es, y ver el poder de ese amor en revelación? Ciertamente, entonces, viendo eso, y también para nuestra vida, vemos que cuando habían millones en el mundo, pero lo quiso hacer con cada uno de nosotros. Él pudo haber escogido a otros, pero te escogió a ti. Y entonces vemos nosotros que Él tenía un propósito en hacerlo, y ciertamente Él quería usarnos, nos amó para que pudiéramos participar de Él. Y entonces nuestra mera confianza está en ese mismo Dios que lo hizo de esa manera con nosotros. Fíjense, ¿verdad? Él ciertamente lo hizo así porque Él quiere que participemos de su bondad. Y si Él lo quiso hacer así, entonces no puede producir hasta una confianza que si pedimos algo, ciertamente Él no los dará a nosotros. Entonces vemos eso, ¿verdad? Él, como vino hoy, especialmente en este día, ¿verdad?, y nos hizo oír su voz y nos dio ver las señales del tiempo, ¿verdad? Miren aquellos hombres sabios del oriente. Habían muchas personas mirando a los astros, pero a ninguno de ellos vio ninguna estrella, pero ellos sí la vieron. Y Dios se lo quiso revelar. Dios tratando de traerlos hacia Él. Y qué agradecimiento de ver que era el amor de Dios para con ellos, para que pudiera Él darse a conocer a ellos. Y qué confianza podían poner en ese Dios, que si Dios se los reveló y los llamó, tenía un propósito con su vida, y eso iría a producir una confianza, ¿ve?, de saber que ellos tenían acceso a ese Dios porque Dios les abrió ese acceso. Y entonces encontramos esta cosa, ¿verdad? Y qué privilegio cuando vinieron de lejos, llegaron, ¿verdad?, a Jerusalén, y ellos no sabían nada al respecto. Pero qué privilegio para ellos saber que Dios les había participado a ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pero la gracia fue manifiesta. Y entonces nuestra mera, ciertamente en eso está basado esta fe, en este Dios de amor. Y vemos entonces hombres sabios hoy también, pueden ver las señales de este día y las han visto. Ellos ven estas cosas y saben de qué tratan. Y si Dios se las ha hecho claras es porque Él quiere que veamos en Él esta hora identificada en su palabra prometida. Él nos ha hecho ver estas cosas. Amor lo ha hecho así. Porque Él tiene un propósito en usted. Lo amó para revelarle su palabra. Lo amó para darle a conocer su salvación. Lo amó para venir y lidiar con usted cuando habían millones. Recuerde, su amor es electivo. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Encontramos si Él nos ha permitido ver esto como los hombres sabios de aquel día. No debe producir una confianza en este mismo Dios, que Él tiene un propósito en nosotros, en nuestra vida. Su revelación no es en vano. Él tiene una razón de identificarse y darse a conocer a nosotros a través de su palabra, porque la revelación es la manera de Dios de darse a conocer a usted. Amén. Entonces, hoy cuando habían millones, como dije, en el mundo, que Él pudo haber tomado, pero lo escogió a usted. Perdidos habían millones sirviendo un sistema religioso, pero Dios lo escogió a usted para que viera su salvación hoy, como lo hizo en los días de su primera venida. ¿Cuántos millones iban a las iglesias? ¿Cuántos millones servían tradiciones? ¿Cuántos millones vivían en la vanidad de su mente? Pero Dios se reveló a unos. Natanael vio y dijo: este es aquel de quien habló Moisés en las Escrituras. O fue Felipe y fue corriendo a Natanael a decírselo. Dios se le reveló a Pedro delante de quien estaba. Digo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne y sangre. Cuando hizo la pregunta: ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Bueno, unos dicen una cosa, otros otra y otros. Pero la cosa era ustedes, ¿qué opinión tienen al respecto? Y fue ahí que Jesús le dio estas palabras a Pedro, que Dios se lo había revelado. Y entonces vemos nosotros que ciertamente la revelación es la manera que Dios tiene de darse a conocer, ¿verdad? Y Pablo diciendo que esta fe obra por este amor, y este amor es Dios. ¿Ve? Y la Biblia dice que Dios nos ha dado a conocer su amor a nosotros. Y fijémonos en estas cosas, lo que realmente esto debe de producir. Entonces, sí, encontramos, habían millones perdidos, muchos que Él pudo haber tomado, pero ciertamente se lo reveló a usted, como se le reveló a los magos, como se lo reveló a Pedro, que de la mujer en el pozo, en su condición. Pero sin embargo, ella pudo identificar la señal de un profeta. Ve, cuando habían muchos que lo habían, le dijeron: este es Belcebú, y por príncipe de los demonios hace estas cosas. Pero Dios le dio a ella y ella lo vio. Entonces, ciertamente, Pedro nunca más pudo ser el mismo. De ver a Dios venir a su corazón y darle la revelación de la palabra en su día. Y ver con ojos ungidos, ver con quién se estaba asociando. Y entonces, cuando vemos este Dios, que es amor, venir en este día y lidiar con nosotros en revelación, abriéndonos su palabra, como la Escritura dice, ¿verdad?, que Él lo haría. Y Dios dice también, sabemos nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo. Bueno, también lo hizo en los días de Noé, de tal manera amó allá en aquel día que él dio a Noé con un mensaje de salvación. ¿Ve? Porque él tuvo cuidado de un grupo que quería tener cuidado de Dios. Lo mismo hizo en los días de Moisés, de tal manera amó que Dios dio un mensajero con un mensaje de liberación que podía producir liberación en los que lo podían oír. Recuerdo, Dios le dijo a Moisés, lo hablamos el otro día, ¿ve? La cosa era que oyeran su voz. Y encontramos que esa era la manera que ellos podían ser libres, recibir, oír, entender esa voz que Dios estaba hablando. Y Dios condenó a Egipto. Pero nos damos cuenta que aunque muchos de ellos salieron de Egipto, ¿ve? Ellos no fueron liberados. En su corazón ellos querían regresar. Y Dios los condenó a ellos bajo mismo juicio que condenó a los egipcios por la misma razón, no oír su voz. Y encontramos estas cosas. La palabra, Dios le dijo a Moisés, si no oyen la voz de la primera señal, oirán la voz de la postrera señal. Y si no oyen tu voz, toma agua, derrama en la tierra y será sangre, una señal de juicio, rechazar oír la voz de Dios. Pero Dios los iba a liberar. La voz era para liberación. Y encontramos que Israel en el desierto, ellos realmente no fueron libres porque ellos no oyeron esa voz, se endurecieron a esa voz y recibieron el mismo juicio que recibieron los egipcios por la misma razón. Dios juzga al hombre por la misma cosa. Dios juzgó a esta gente por la misma razón que juzgó a Egipto. Rechazar esa voz. Ahora encontramos, ¿verdad? En este día también Dios amó tanto que dio su mensajero con un mensaje. ¿Ve? Todo para fe en esta hora. Pues sabemos nosotros que fe viene por oír y oír la palabra, un mensaje para fe, para que veamos por esta fe lo que Dios prometió hoy ser manifiesto, para que peguemos en el blanco. Encontramos estas cosas. Ahora, si usted se fija, tenemos, la pregunta es, para presentar a Dios lo que Él quiere que le presentemos. ¿Qué pudiéramos traer hoy a Dios que Él pudiera aceptar? ¿Pudiera ser nuestra buena adoración? Caín trató eso y fue rechazado. ¿Pudiera ser nuestra bonita obra en honor a ese Dios? Caín trató eso y fue rechazado. La pregunta es, ¿qué pudiera usted presentar a Dios esta noche que Él pudiera decir, bueno, yo acepto eso? Amén. Recuerde, en Egipto solo había una tan sola cosa. En el principio solo había una tan sola cosa y era, lo único que podía presentarse era el cordero y Él es la palabra. Encontramos, Abel presentó el cordero y Dios lo recibió. Encontramos eso, ¿verdad? Y Caín trajo su propio fruto. Y hoy solo el cordero, ¿ve?, es acepto. Y solo él puede ser recibido hoy. Eso fue lo que vio Dios en Moisés, su vida rendida, identificó a Cristo la palabra. Él identificó la palabra ungida de la hora. ¿Ve? Y lo identificó en esa manera y Dios lo aceptó, su fe, ¿ve?, en una promesa que Dios había hecho, ¿ve?, sabiendo, lo puso en el altar y Dios lo aceptó. Encontramos estas cosas. ¿Ven? No podemos ver a Moisés y no ver a Cristo en Moisés, la palabra ungida de esa hora. Y lo mismo en cada hora, y lo mismo en los días de Lutero. Lutero identificó la vida del grano, ¿ve?, en la forma que Dios lo prometió, como un tallo, ¿ve? Y sabemos nosotros, pero esa vida, viajando por ahí, mientras avanzaba hacia una borla, la identificó. Pero vemos nosotros, en los días de Wesley, eso ya no era acepto, ¿ve? Eso ya no era acepto, lo que presentó Lutero en su día, en los días de Wesley no era acepto, esa era la palabra ayer. Ve, la vida ayer, pero ahora la vida en tiempo presente era otra, en otra forma, la misma vida había avanzado. Los que trataron de agarrarse de aquello y tratar de presentarlo y que una vez funcionó, ahora no funcionaba. Encontramos estas cosas. Vemos eso, ¿verdad? Entonces la vida se movió dentro de una borla. Y hoy tenemos, sabemos, la edad del grano, cuando la vida regresa a su forma original, en plenitud, como Dios lo tenía en el principio, y el hombre estaba en su imagen y tenía dominio y podía hablar, ¿ve? Y podía tener control de los elementos. La vida regresando es para eso. ¿Ve? Y esto es lo que Dios ha prometido, y eso es lo que Dios quiere ver, y eso es el Cordero hoy en nosotros siendo identificado para ser aceptos. ¿Ve? No podemos presentar otra cosa que Dios pudiera recibir. Así que tenemos que saber que estamos presentando a Dios. Y hoy hemos visto lo que Dios ha prometido hacer. Somos testigos que Dios ha sido fiel a su palabra, si lo creemos de esa manera, ¿verdad? Vemos que Él identificó el ministerio escritural del séptimo ángel, pero sabemos también que Dios no se quedó allí. Se ha movido como prometió, preparando una novia para el rapto por medio del mensaje de la palabra revelada, como Dios prometió en Apocalipsis 10 que lo haría. ¿Ve? Y una gente ordenada a alimentarse de ese libro abierto. Y Señor, comiendo y festejando de la revelación que había estado antes aquí sellada. ¿Ve? Sí, Señor, pero con una promesa que era necesario en este tiempo nutrirse de esta gran revelación para un ministerio de testimonio a las naciones. Usted llega a ser la palabra mientras usted recibe la palabra. ¿Ve? Si usted toma esta palabra en virtud que usted sabe que es la palabra de Dios. Usted sabe que esto es lo que Dios reveló y usted se está alimentando de esto. ¿Ve? No puede más que producir lo que Dios ha prometido. Y Él está esperando que alguien pueda venir y presentar esto delante de Él. Sí, todo esto es a la hora que la puerta de gracia se está cerrando a los gentiles, porque Jesús dijo que se iba a cerrar. Jesús dijo que iba a llegar el tiempo que los gentiles iba a caducar. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles termine. O Pablo lo llamó la plenitud de los gentiles, la puerta de gracia cerrándose aquí a los gentiles para que Dios pueda continuar, ¿ve?, con Israel como Él lo ha prometido. Pero igual, ¿verdad?, Dios habló de lo que iba a hacer cuando la puerta de gracia se iba a cerrar. Y vivimos en este día. Y las cosas que hoy en día somos llamados a encarar. Y ver a Dios venir hoy y revelarnos estas cosas como Él las prometió. Y cómo prometió hacerlo. Y todo el tiempo estaba aquí en las Escrituras. Pero Dios las dejó selladas aquí hasta que un mensajero prometido pudo venir y tomarlas y revelar lo que son. Y luego ver el Espíritu de Dios, porque recuerde, vamos a ver cómo Dios no revela su palabra hasta que la gente tiene necesidad de saberlo. ¿Ve? Y Dios no revela su palabra sino en el tiempo, no la revela fuera de tiempo. Lutero, leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no pudo encontrar las cosas que Wesley encontró. ¿Ve? Y estas cosas no se revelan sino hasta que la gente tiene necesidad de saberlas. ¿Ve? Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Ve? Y la envió por medio de su ángel porque el tiempo está cerca. Cuando el tiempo está cerca, ¿ve?, estas cosas iban a ser reveladas. No antes, pero cuando el tiempo está cerca. Dios no iba a revelar esto, estaría desafiando su propósito. Pero nos damos cuenta que el Espíritu de Dios es el que revela estas cosas. Él es el guía a toda verdad. Necesitaba ser el maestro adentro. La Escritura dice: serán tus hijos enseñados por Dios. Son tus hijos que pueden tener el Espíritu para revelarles aún las cosas profundas de Dios. Y Señor, la Escritura dice cosas que ojo no vio y oído no oyó. Ve, son las que Dios nos ha revelado a nosotros por su Espíritu, pero el hombre sin el Espíritu no las puede entender. No importa cuánto se le puede predicar detrás del púlpito, pero serán tus hijos enseñados. Son tus hijos los que pueden recibir el Espíritu de Dios y ser enseñados por Dios. Amén. Sí, Señor. Encontramos, no Dios ciertamente nos revela estas cosas. El Espíritu Santo enseña estas cosas. El que hace claro al corazón humano, ¿ve? Él presenta la palabra de tal manera que puede ser alimento espiritual en su tiempo. Como un hombre va a alimentarse de una enseñanza, ve que solo puede ser acepta, ve a través de la idea de su mente, pero se necesita la revelación. Él la presenta, presenta la palabra como pan de vida. El Señor Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará toda la verdad. Él tomará lo mío y lo hará saber a ustedes. ¿Ve? Se necesita este gran personaje, ¿ve?, para revelar estas cosas. ¿Y para qué lo hace? Para la fe de esta hora. Sí, Señor. Fíjense bien, mientras trazamos nuestro tema, y en Juan 16 lo dice nuestro Señor, lo que estamos tratando de decir en San Juan 16. Y versículo 12 dice, tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Aún nuestro Señor, tratando de hablarles estas cosas. Ve, pero Él era el maestro por fuera, pero ni estaba en el maestro por dentro, si no, nunca iban a ser claras estas cosas. ¿Ve? No, jamás. Y Dios, la manera de demostrar su amor electivo es de esta forma, por su Espíritu. La revelación es electiva. Son tus hijos enseñados por Dios. Ellos son los que tienen el Espíritu para entender estas cosas. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios que ha sido bañado en nuestros corazones. Y esa es la fe que obra por este amor. Él es el revelador de su palabra. Él revela a este Dios que es la palabra. Él hace claro el concepto. Ve, y lo presenta de tal manera que no hay duda alguna. Serán tus hijos enseñados. Y todo aquel que oyó al Padre, al Espíritu y aprendió de Él, viene a mí. Porque el fin de la revelación es Cristo. Es Dios siendo revelado. El mensajero dijo, el Espíritu Santo, mejor dicho, el nuevo nacimiento es la revelación de Jesucristo. Él revelado personalmente a usted. Encontramos estas cosas. Entonces dice aquí, ve, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él oirá toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él hace claro lo que no es claro. Serán tus hijos enseñados. Y esos tus hijos, ve, que son enseñados, son los que tienen el Espíritu para ser enseñados. Encontramos esto. Encontramos estas cosas. Entonces, Él es el que hace saber estas cosas. Él nos hará, aún lo va a traer lo profético, lo porvenir. Y este es su amor por nosotros. Que Él no quiere que quedemos en oscuridad, sino que conozcamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hoy en día, igual que fue en los días de Moisés, todavía mucha gente colgándose de ideas religiosas, de tradiciones, de ideas de la edad de la reforma y tratando de traer lo que una vez fue acepto, pero hoy no es acepto. Y Señor, Encontramos eso. Entonces, sí, el Espíritu de Dios es ese guía. Él revela lo que otros no pueden. Él es el que iba a enseñar a sus hijos, porque está escrito, tus hijos serán enseñados. Entonces son los hijos que reciben el Espíritu, son los hijos que tienen el Espíritu para ser enseñados. Y la Escritura dice cosas que ojo no vio, y oído yo, ni han subido un corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado a nosotros por su Espíritu. Él hace claro estas cosas. Sí. Entonces, pues el escudriño dice aún lo profundo de Dios y lo hace saber al que tiene el Espíritu. Y este es el amor de Dios en nosotros. El que enseña a sus hijos. Ese es el amor de Dios en nosotros, pues el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros, obrando para producir esa fe, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, leamos. La gente quiere ser del Espíritu Santo una emoción. Quieren nacer del Espíritu Santo una sensación. Quieren ser del Espíritu Santo la expresión de un don. Pero nos damos cuenta que todas las cosas son descalificadas. Y lo vamos a ver. Sí, Señor. Jesús diciendo, que por los frutos se conoce el que tiene el Espíritu de Dios. Porque los falsos ungidos van a hacer toda clase de señales y tendrán evidencia y señal. Pero la diferencia del verdadero creyente es que él tiene una revelación de la palabra de tal manera que el fruto de la obra es manifiesto en él. Serán tus hijos enseñados. Y la fe obra por ese amor. Encontramos eso. ¿Sí? Romanos 5 y versículo. Este es el amor de Dios, hermano. ¿Cómo puede Dios revelar su palabra a los hijos del diablo? Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Y luego dijo, ¿quiénes son los, hablando de la simiente discrepancia y la simiente de Dios? Dijo, él sembró. Y le dijeron los segadores, a maestro, dice, ¿cómo es que tiene cizaña tu campo si sembraste en ella buena semilla? Dijo, el enemigo ha hecho esto. ¿Y qué quieres que tú, que lo arranquemos? Digo, no, déjelos crecer juntos. Y él digo, el hijo del hombre es el que siembra la semilla. Y ellos son los hijos del reino. Y los hijos de la cizaña son los hijos del malo. Ahora la lluvia hace crecer ambas. El mismo Espíritu viene a vivificar los dos. Pero uno, es la semilla, es la palabra. Entonces encontramos estas cosas. Fíjense bien, sigamos con nuestro tema para que usted entienda lo que quiero decir. Romanos 5 y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, Señor, y Él es el maestro adentro, Él es el guía a toda la verdad. Serán tus hijos enseñados por Dios. La fe obra por este amor, porque esta gran revelación de Dios en tu corazón, revelándote la palabra, es para fe. Él hace claro estas cosas. Él nos revela lo que Dios nos ha concedido. Amén. Sí, Señor, por eso Abraham tenía clara la manera provista de Dios. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Por eso Moisés no pudo hacer compromisos con Faraón, o nos vamos todos, nos quedamos todos. Él sabía dónde estaba parado, había liberación en su alma, él no iba a aceptar nada menos que lo que Dios había prometido. Él no iba a hacer arreglos a medias, Dios prometió liberación total, él no iba a aceptar liberación a medias. Es el problema hoy en día, la gente acepta cristianismo a medias, acepta, las cosas que Dios ha prometido a medias, y son cristianos a medias y no tienen lo que es lo que Dios les ha prometido porque han aceptado algo a medias. Sí, entonces, Entonces serán tus hijos enseñados. Es el amor de Dios a nosotros. Pues el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros, obrando para producir esa fe. Entonces serán tus hijos. Entonces el Espíritu Santo es el que escudriña las cosas profundas de Dios y nos las hace conocer. El amor de Dios en nosotros hace eso. El Espíritu Santo en nosotros hace eso. Y no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice Pablo, lo que Dios nos ha concedido. Y ver que Dios nos dio su Espíritu para enseñarnos estas cosas. Es la expresión del amor de Dios a nosotros. Serán tus hijos enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre, al Espíritu, aprendió de Él y viene a mí. Entonces esta es la expresión del amor de Dios, ¿verdad? Como estos magos sabían por la estrella quién era esta persona. ¿Quién se los enseñó? Viendo las escrituras que Daniel había dicho que ese día iba a estar ahí, y el Espíritu Santo lidiando ahí con ellos. ¿Quién le dijo a Felipe que esta persona era la interpretación de las profecías que Dios habló por Moisés y los profetas? ¿Quién le dijo a la mujer samaritana que este hombre, ve, en él estaba la señal mesiánica? Serán tus hijos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Pablo mismo dijo el otro día que leímos, en 1 Corintios, ¿cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo? Reconocer. Reconocer que las palabras que estaba hablando el mensajero eran mandamientos del Señor. Reconocerlo, saber que es verdad. Leamos en 1 Corintios. Lo leímos el otro día. Y la cosa no es algo mental, porque el hombre natural no percibe estas cosas. No importa cómo se les trata de explicar de arriba abajo, de arriba abajo, arriba, darle media vuelta y ponerlo, presentarlo de esta manera. Aún el Apocalipsis, dice el mensajero, ve, no será un estudio viendo escritura y comparando escritura con escritura, por muy bueno que sea eso, ve, no lo va a hacer. Se necesita revelación, y la revelación, él la tiene la llave, y serán tus hijos enseñados. ¿Cómo necesitamos revelación? Con revelación en nuestra vida, las puertas del infierno no pueden contra nosotros. Hoy en día la gente lo que tiene es argumentos. Argumentos para esto, argumentos para lo otro, y argumentos para esto, para explicarle esto y tratar de unir esta escritura con esta escritura, o contradecir a este y el otro. Argumentos. Romanos. No, 1 Corintios 14 y 36. ¿Acaso ha salido vosotros la palabra de Dios? No salió de ellos, porque Pablo era el portador. Pablo era el mensajero. Él era el mensajero profeta. Él tenía eso. Los demás no tenían eso. Pero él era el mensajero profeta. Escribe el ángel. Él recibió la revelación. Él recibió el mensaje de la palabra para ese tiempo. Y dice aquí: ¿acaso ha salido vosotros la palabra de Dios, o solo vosotros ha llegado? Nadie más pudo decir eso más que él, porque él, a él vino la palabra. Y lo único que podía recibir la gente era lo que ya el apóstol había recibido de parte de Dios. Y la manera que lo iban a recibir era a través de aquellos que fueron fielmente enseñados, porque lo mismo que pasó en el campamento, Dios le habló a Moisés. Moisés no agarró un megáfono y dijo: hey, oigan todos. No, él fue los jefes de las tribus. El jefe de la tribu en torno fue el jefe de familia. Y el jefe de familia fue cada uno de sus miembros, hasta que el último recibió el mensaje que Moisés recibió en la montaña. Jesús partió el pan. No se lo dio la gente, se lo dio los apóstoles. Dios tiene un ángel. ¿Ve? En la iglesia local encontramos estas cosas. Entonces, ¿Acaso ha salido vosotros la palabra o solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo escribo son mandamientos del Señor. Entonces, ¿cuál es la señal de tener el Espíritu Santo? Es recibir estas cosas, saber de dónde vienen. Ahora, sí. Y ver que Dios nos dio su Espíritu para enseñarnos estas cosas. Cosas que ojo no vio. ¿Ve? Él tomará lo mío y lo hará saber. Esa es la expresión del amor de Dios a nosotros. Serán tus hijos enseñados. Y todo aquel que oyó al Padre, el Espíritu Santo, aprendió de él, viene a mí. Y esta es la expresión del amor de Dios, que nos dio su Espíritu para revelarnos su palabra. Y el amor es selectivo. Él nos eligió para esto. Su amor es selectivo, como Dios le dijo a Israel. Cuando les dijo que los amaba, ellos dijeron, ¿en qué nos has amado? Digo, no era la respuesta de Dios. Esaú, hermano de Jacob, y yo escogí a Jacob. Entonces, el amor de Dios es electivo. Nos damos cuenta. Él los amó en el sentido de que los escogió para lidiar con ellos. Dios lidió con Jacob. Lidió con él en revelación. ¿Ve? Esaú no recibió tal cosa. Esaú lo único que podía mostrar era una vida moral limpia, un buen hombre, amable, fino. Pero no tenía la revelación. En su corazón no sabía qué era lo más importante para Dios. ¿Qué era lo que Dios requería? Y hoy en día mucha gente no sabe ni lo que Dios requiere para ellos. Ellos van a la iglesia, pero no saben lo que Dios requiere. Como dije, tenemos que saber qué vamos a presentar a Dios. El Cordero. El Lutero lo presentó en su forma, en su día. Pero usted no puede presentar eso hoy porque lo descalificaría. Eso estaba bien allá, el justo por la fe vivirá. Yo lo creo. Pero es más que eso ahora. Entonces, su amor es selectivo. Jesús, en el Salmo 65, vamos a leer rápidamente. Ustedes conocen estas escrituras. Pues el mensajero, no puedo enfatizar lo suficiente la importancia de tener revelación. No se puede enfatizar demasiado la importancia de tener revelación. Y, Salmo 65 y versículo 4. Y luego también esta otra escritura que puedo tomar, David diciendo algo, ¿verdad? Bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. Bienaventurado el hombre a quien tú no le imputas el pecado. Entonces, 65 y 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Ve, danos hoy el pan de cada día. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Usted está alimentando el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Si el Espíritu Santo está en usted, él vivirá de toda palabra que salió de la boca de Dios. De tu santo templo. Entonces, sigamos con esto. Miren. Su amor es selectivo. Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. ¿Ve? Tú no lo escogiste, él te escogió. ¿Ve? No es tanto igual que lo dice ahí en Apocalipsis, Yo reprendo y castigo a los que yo amo. En juego no está nuestro amor, en juego está el amor de Él. No es a los que me aman, es a los que yo amo. Entonces, vemos estas cosas. Dios escogió a Pablo. Lo llamó a ser ese mensajero a los gentiles. Le dio la revelación de Jesucristo para revelar a los gentiles de su día. Pablo fue instruido por Dios. Y cuando encontró a Pedro, ambos habían aprendido del mismo espíritu. Pues ambos estaban predicando el mismo evangelio. 15 años después, habían ido a la misma escuela. Se habían encontrado con el mismo hombre. Habían tenido relación con este mismo Dios que es amor, que plació revelárselo a él, lo escogió entre muchos. Pablo, después de así haber sido un perseguidor de la iglesia con suficiente temperamento para pelear contra una cegueta eléctrica, sin embargo, le plació a Dios darle la media vuelta y revelarle cuán grande era el amor de Dios, cuán grande fue revelado en Cristo y ahora estaba en él para revelar ese amor a otros. Pero no pudo ser el mismo. ¿Quién era él para que Dios hiciera eso con él? ¿Quién eran estos hombres del oriente? ¿Y quién era Pedro si era un simple pescador? ¿Quién era la mujer que llegó al pozo? Jesús fue a esperarla. Su vida enredada como estaba, pero a Dios le plació darse a conocer a ella. Esta fe obra por este amor, porque este amor siempre pega en el blanco. Entonces, cuando encontró a Pedro, Pablo, ambos estaban predicando el mismo evangelio. Aunque muchos no pudieron permanecer en la revelación original y estaban predicando a otro Cristo y otro evangelio, lo encontramos en la Biblia, nos dice eso. Pero Dios escogió a Pablo, y ese es el amor de Dios. Y aunque Pablo tuvo que pasar tribulación y persecución y cárcel y cuantas cosas más, eso no tenía nada que ver. Dios lo había escogido. Dios lo amaba. Lo amaba porque Dios lo escogió y le reveló a su hijo, a él. Le reveló el gran amor de Dios en que tus hijos serán enseñados por Dios. Sabía dónde estaba parado. No tenía que andar adivinando. Pedro no tenía que adivinar. Él sabía que delante de él estaba la palabra ungida. ¿Y qué le dicen los demás? Ah, una cosa por aquí, otra por allá. Pregúntele a alguien. Ve, y si el Espíritu está en él, él tiene la respuesta para el día que él está viviendo. El mensajero, por eso el diablo está huyendo, porque ella le tiene la respuesta a las preguntas del diablo. Ella sabe lo que Dios quiere hacer con su palabra. Entonces encontramos estas cosas. El amor de Dios fue manifiesto a Pablo en que lo escogió y le dio su espíritu y le reveló a Cristo y lo usó para revelar a Cristo por él. Y Efesios 1:3 nos dice, a los que están en Cristo, ¿verdad? Dios lo escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínense. Los que están en este cuerpo, como estos miembros, Dios escogió a cada uno de ellos para venir a este mundo y ser bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. Ese mensaje del Espíritu Santo no es algo que usted recibe por educación. No es algo que usted recibe, vea, a través de aprendizaje. Es ordenado de Dios por predestinación, ve, desde antes de la fundación del mundo a su vida. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y clama Abba Padre. Usted sabe quién es su Padre. Su Padre es la palabra. Usted sabe eso. Usted sabe dónde está para. Usted fue engendrado de la palabra. Ve, gene de Dios está en usted. Usted es hueso, su hueso, carne, su carne, vida, su vida. Palabra es su palabra. Usted lo sabe. Serán tus hijos enseñados. El Espíritu Santo se lo ha hecho claro. Usted sabe estas cosas. Gálatas lo dice. Leámoslo. El problema hoy es que hemos tenido tanta falsa enseñanza. Han puesto la carreta delante del caballo y la gente dice que para ser hijo hay que recibir el Espíritu Santo. No, la Escritura dice que somos hijos y porque somos hijos el Espíritu Santo viene a nosotros. Cuando Jesús, siendo el Hijo de Dios, llegó a las aguas en obediencia, el Espíritu Santo lo andaba buscando. Y cuando lo encontró en las aguas en obediencia. Y vino sobre él, ¿para qué? Para ungirlo. ¿Ven? Cuando él entró, cuando el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto y regresó dentro del templo y se le dio el libro, el Espíritu en él lo llevó a la Escritura. ¿Ve? Y por eso leyó hasta la mitad del versículo, porque el resto pertenecía 2000 años después. El Espíritu lo llevó a eso. Y ese mismo Espíritu, ¿ve? Siendo tú un hijo, hará la misma manera, porque si el Espíritu que vivificó a Cristo mora en ti, la misma manera hará contigo. Gálatas. Encontramos esto. Gálatas 4:6. Sí, Dios nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Los que están en Cristo fueron ese cuerpo. Y cada miembro en ese cuerpo fue escogido en Él para ser bautizado por un solo Espíritu entre ese cuerpo. Pero Pablo dijo, ve, si yo no tengo amor, de nada me sirve. Si ese Espíritu Santo no me ha... Ese maestro adentro no me ha bautizado dentro del cuerpo, de nada me sirve. Todo aquel que oyó al Padre, al Espíritu Santo, y aprendió de Él, viene a mí. Todo tiene que apuntar de vuelta a Él. Tome el Antiguo Testamento y todo apunta a Él. Tome cada profeta, cada tipo, cada carácter, lo revela a Él. Y eso, ¿a qué lado de la cruz? ¿Qué de este lado de la cruz? Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clamaba Padre. ¿Eh? Entonces, no es que... Fuiste hijo cuando vino el Espíritu, porque eras hijo. El Espíritu te buscó en obediencia. ¿Ve? Cuando vino sobre Moisés, lo ungió a su día, para ver la hora, para saber qué será el tiempo, para saber lo que Dios había prometido. Lo ungió para manifestar la promesa en su hora, le dio fe en lo que Dios había prometido. Y el mismo Espíritu hoy, ¿ve? Viniendo a revelar a los creyentes hoy, hará lo mismo en ellos para esta hora. Fíjense, sigamos porque la mañana, la noche se nos va. Sí, entonces el Espíritu Santo, morando en el corazón del elegido, es una manifestación del amor de Dios en él, enseñando a los hijos, porque serán tus hijos enseñados por Dios. Ellos son los que tienen el Espíritu y Él los bautiza en el cuerpo. Y es Él el que está revelando las cosas de Dios, las cosas que Él nos ha concedido. Él es el guía a toda la verdad. Él hace saber al creyente lo que Dios le ha concedido. Es el amor de Dios manifiesto por el Espíritu Santo en nuestros corazones, porque Él es el guía. Pues el amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si el Espíritu Santo en nuestros corazones es el maestro adentro, es el amor de Dios en nosotros, y esa fe obra por ese amor. Sin el Espíritu Santo en usted no hay fe perfecta. Él la trae. Él hace lo que hizo con Jesús, lo lleva a verse en la palabra como le dio a verlo a Él en la palabra. Está escrito de mí. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de usted. Esa es la unción en Él. La misma unción en un hijo hoy hará lo mismo hoy. Él es tu ejemplo. Entonces, fíjense, el Espíritu Santo en el creyente es el amor de Dios, que le enseña y le revela lo que Dios le ha concedido en la palabra, todo para traerlo a fe, para recibir lo que Dios le prometió. Porque fe en lo que Dios prometió es lo que el Espíritu Santo quiere que usted cumpla. Él está en usted cambiando cada aspecto de su vida, moldeando su carácter al de Cristo, aparejándolo para su futuro hogar. Jesús habló de los falsos ungidos, ungidos con el real Espíritu, pero siendo falsos. Usted lo puede leer en Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, Cristo en mayúscula, ungidos con el real Espíritu, que está ungido el verdadero Hijo. Pero estos son falsos, porque dan falso testimonio al Espíritu que está allí. El hermano Abraham lo comparó con el árbol cítrico. El árbol cítrico de naranja, si usted viene y le injerta un limón, vivirá de la vida del naranja y producirá un limón amargo. Pero no es original en la raíz, simplemente está injertado. ¿Ve? En la rama del toronja vivirá de la vida del naranjo, pero producirá una toronja. Pero cuando la raíz misma, el árbol mismo, produce de su propia vida, su propia rama, producirá naranjas como la primera. Entonces ahí está el falso ungido viviendo de la savia o de la vida y dando falso testimonio al fruto original. Y hoy en día la gente tiene esa unción en ellos, pero dando falso testimonio de esta hora. Y eso es lo engañoso de este día. ¿Me entienden? Pues digo, pueden hacer toda clase de señales. Miren, en Mateo lo dice también, lo repite en Mateo, creo que 7. Además de Mateo 24, lo dice también en Mateo 7. La gente tan afanada en tener alguna sensación. ¿Cómo necesitamos estar en la presencia de Dios y entiernecernos y madurar? Madurar nuestra fe. Y dice aquí, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está su voluntad, aquí en su palabra. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Ve? Haciendo todas estas cosas. ¿Ve? Y yo le voy a decir, apartados de mí, no os conozco. Teniendo estas evidencias. ¿Ve? Y entonces encontramos que Jesús dijo que habrán falsos ungidos, o sea, cristos ungidos con el verdadero Espíritu, pueden hacer toda clase de señales que hace el verdadero, pero dijo, por los frutos los conoceréis. La identificación es el fruto de la hora o la promesa de la hora. Jesús identificó ser el Mesías prometido, en que las obras del Mesías él hizo, en que en la vida de él se interpreta. ¿Cómo lo hizo? Por fe. Moisés tuvo que pararse en ese terreno donde Dios lo llamó a pararse, por fe. Estas cosas no vienen así nomás. Él lo creyó, él sabía que Dios lo levantó para eso. Y retó al sistema de su día y se paró ahí. Dios lo envió ahí a hacerlo. Dios lo hace de esa manera. Fíjense, Juan con el bautismo del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él identificó las escrituras y probó en su vida, por la fe que él tenía, viendo en la palabra, la revelación en su corazón, que él era llamado a pararse ahí, que de la novia en esta hora. Llamado a creer estas cosas. Llamada a ser la continuidad de las escrituras entre el último mensajero gentil y los dos profetas judíos. Y las porciones que a él le toca actuar en esta hora. Igual que Jesús tuvo que actuar la parte entre Juan Bautista y la venida del Espíritu Santo. Dios tiene una continuidad. Donde se quedó Moisés, entró Josué. Josué no pudo entrar en su ministerio hasta que Moisés salió de la escena. Ni tampoco Moisés podía entrar donde Josué se estaba parando porque no le correspondía a él. Juan dijo: yo vengo, él crece. Juan tenía escrituras, pero él no tenía escrituras para lo que Jesús estaba haciendo, porque las escrituras que Jesús estaba haciendo eran las escrituras para él, pero las escrituras para Juan eran para Juan. Jesús no pudo hacer la parte de Juan, ni tampoco Juan la parte de Jesús. Lutero vino en su día, pero en la edad de Wesley era otra parte de la palabra. Era otro tiempo, era otro día. Entonces encontramos estas cosas, por los frutos se conocen. Sí, Jesús identificó eso, Moisés también. Él identificó que era la respuesta a las profecías dadas a Abraham 400 años antes. Y Moisés, ¿verdad? Vino contrario a él, Jannes y Jambres, pero él tenía una voz y ellos no tenían una voz. Dios le dio ese mensaje para esa hora. Y él no pudo venir con el mensaje de Noé porque era otro tiempo y no podía tomar efecto en la gente, porque solo el riego dado para la semilla en ese día hará brotar la semilla en ese día. Por eso hubo un grupito ahí que bajo el ministerio de Jesús floreció, crecieron, creyeron, se identificaron con él. Otros quisieron aparentarlo, pero ve, pronto se dio cuenta que no tenían eso. 70 volvieron atrás, ya no querían andar con él. Pero uno estaba identificado. Ellos sabían que él tenía las palabras de vida y que él era el Cristo, el Mesías, prometido estar ahí en esa hora. Es el fruto de la hora. Por fe en lo que Dios prometió. Estos son los hijos que pueden ser enseñados por Dios, que tienen el espíritu para oír esa voz. Son los hijos que pueden recibir el espíritu y ser enseñados. En otras palabras, ellos son los que tienen el espíritu para ser enseñados. Donde el Espíritu Santo no es algo que podemos recibir por educación, sino es predestinado por la mano de Dios. Jesús habló de los falsos ungidos. Yo voy a terminar. Dijo que harían toda clase de señales, pero por los frutos se conocen. Ungidos con el mismo espíritu que el verdadero creyente. Pero uno está ungido en su espíritu y otro en su alma. Uno no tiene nada dentro que ungir, pues esa alma no es parte de Dios o parte de la palabra. Porque Jesús, hablando del verdadero Hijo, dijo: la semilla que el Hijo del Hombre sembró son los hijos. Y si los hijos son la semilla, y si la semilla es la palabra, ellos son la palabra hecha manifiesta en el día que viven. En cada edad, Dios identificó estas cosas. Dios nunca ha fallado. Por eso dije al principio, usted tiene que saber qué es lo que le va a traer a Dios. ¿Qué es lo que Dios va a recibir en esta hora? Su buena adoración, sus buenas lágrimas. Eso no afectó a Dios en el principio con Caín, tampoco lo va a hacer con usted. Recuerde, Balaam tenía 7 carneros en el altar, igual que Moisés. Pero uno estaba en la palabra y el otro no. Y Balaam estaba ungido. Pero mire la enseñanza de Balaam y mire Moisés tratando de apuntar a la gente adelante. Ve, en la promesa de la hora. Solo mire el carácter de uno y el carácter de otro. Mire uno huyendo tras fama y mejor posición y dinero y amor a estas cosas. Pero Moisés se despojó de eso. Son los hijos los que pueden recibir el Espíritu y ser enseñados y guiados. Son los hijos que pueden manifestar el fruto de la hora. Los demás tienen el espíritu para manifestar un don, pero no son parte del cuerpo. Pues aunque hablen lenguas Y aunque pueda profetizar y no tengo amor, que es Dios o el Espíritu Santo, nada soy. Corintios, lo leímos, lo hemos hablado, lo hablamos al principio. Unos son parte del cuerpo y el Espíritu o ese amor los coloca ahí en ese cuerpo. Esos son los hijos que serán enseñados. Esos son los elegidos en Él antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios, que los que están en Cristo o en ese cuerpo fueron escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo. Y por eso 1 Corintios nos dice eso, aunque hable en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, aunque tenga profecía, aunque tenga fe, que tenga conocimiento, tenga todas estas cosas, y no tengo amor, de nada me sirve. La fe verdadera obra por el amor. Y el amor de Dios ha sido bañado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Y serán tus hijos enseñados por Dios. La gran revelación de este Dios, que es la mera esencia del amor, ha sido hecho claro a ellos. Ellos lo aman. ¿Por qué? Porque Él los amó primero. ¿Cómo lo saben? La Escritura dice que Él los escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esa es la expresión de su amor. Lo escogió para ser llenos con Él, con su Espíritu, y ser guiados de vuelta a casa. Porque el Espíritu Santo solo puede llevarte de vuelta a casa. ¿Me entienden? La gente dice, oh, yo lo amo, hermano. Sí, amor filio. Pero amor ágape es otra clase de amor. Es el Espíritu Santo morando en tu alma. Tú puedes estar ungido con el Espíritu, pero en tu espíritu, y todavía no tener el amor ágape en ti. Entonces encontramos eso. Encontramos, leamos 1 Corintios porque lo íbamos a leer y terminamos. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Amor es Dios, el Espíritu Santo. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda fe de tal manera que traslase los montes, y no tengo amor, nada soy. Son dones fuera del cuerpo y dones en el cuerpo. Y serán tus hijos enseñados. Y todo aquel que oyó al Padre, el Espíritu Santo, y aprendió de Él, el guía adentro, viene a mí. La gran revelación de este Dios que nos amó tanto, que dio su vida para que pudiéramos recibir el Espíritu de Dios, el gran amor de Dios en nosotros. Y por ese amor, la fe puede obrar. Porque es Él el que te hace clara estas cosas y te hace creerlas. Es Él el que hace claras las profecías y te hace caminar dentro de ellas. Ese es el gran amor de Dios. Piensa en esto. En esta tarde o esta noche, usted tal vez dice, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que me llenes, llenes mi corazón, hazme lleno de tu Espíritu, hazme creer, porque el Espíritu Santo produce esa fe. Sin Espíritu Santo tendrá usted una fe mental, tendrá un buen concepto de ese Dios, porque el único revelador de Jesucristo es este Dios, que es el Espíritu Santo morando en el corazón humano. Es el único revelador, el único que puede revelar estas cosas. Es el único que puede guiarlo a la palabra, que es Él. No hay otra manera. Piense, si hay algún usted que le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito más de esto. Yo necesito realmente que tú puedas tomar cada fibra de mi vida y tornar mi corazón de este mundo hacia ti. Piensa en estas cosas mientras nos ponemos de pie y terminamos. Padre, en el nombre de Jesús, un mensaje tal vez entrecortado y sencillo. Yo solo ruego, Señor, que esta noche yo también alzo mi mano. Todos tenemos necesidades y, Señor, necesitamos ese amor en nosotros. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestros corazones. Lo leímos, Señor, y también es el maestro adentro, el guía. Y son tus hijos, Señor, los que son enseñados. A ellos viene el Espíritu para hacer claro estas cosas. Y esa es la fe que obra por este amor. Padre, Señor, te damos gracias. Y fe es la revelación. La palabra hecha clara como la tenía Abel. Verdad, divinamente revelada, hecha clara. Viendo la manera provista, Señor, trajo el sacrificio correcto. Y en esta noche queremos hacer lo mismo, Padre. Podamos traer la ofrenda que tú puedas recibir. Bendice a mis hermanos, despídenos en paz. Señor, si alguien aquí tal vez no tiene estas cosas como debe, esta sea la noche que diga: Señor, lléname de ti. Lléname con tu espíritu. Hazme sensible. Háblame, que yo pueda oír tu voz acá adentro. Hazme, unge mis ojos. Dame ese colirio para yo ver. Señor, lo necesito. Te damos gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Sé Jesús, Señor de mí. Sé el Rey de mi corazón. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor. Aleluya. Sé Jesús, Señor de mí. Sé el Rey de mi corazón. Una vez más, cantemos el corito mientras se saludan. Dígale: Dios le bendiga, peregrino. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús de mí. Sé Jesús, Señor. Dice: hermanos, ustedes tienen la unción que les puede enseñar estas cosas. Sí, eso es lo que necesitamos, la unción. Una vez más, mientras salimos, piensen esto, tiernezca su corazón allí en su aposento, en su quietud, ahí en su corazón. Entre en comunión con Dios a solas, no en alboroto, pero en quietud, y deje que le hable, deje que le diga dónde están sus faltas, dónde está y dónde debe de estar, y lo demás él lo va a arreglar. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor de mí. Sé Jesús, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Sé el Rey de Dios.